Nuevamente, bendiciones, hermanos. La inteligencia espiritual es el tema con el que vamos a estar meditando en esta hora. En nuestras Biblias, el libro de Colosenses capítulo 1, versículo... Vamos a estar mirando Colosenses capítulo 1, versículo 9. Ahí vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos instruye y nos dice de la siguiente manera. Amén. Los que tienen Biblia nos pueden acompañar en la lectura de este texto. Dice la palabra de Dios así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros los seres humanos nos creemos que somos los seres más inteligentes, ¿verdad? Somos los más que dotados de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría. Y nosotros creemos a veces que lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos es lo más inteligente, lo más sabio, lo más entendido. Algunos de nosotros sabemos entender los tiempos, las ocasiones. Dice el Salmos capítulo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el ser humano así va. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice: busca sabiduría, adquiere sabiduría, pero sobre todas las cosas adquiere inteligencia. La inteligencia es algo que es una cualidad, es una característica que nos permite a nosotros poder vivir bien y tomar buenas decisiones. Dice la Biblia que los seres humanos, o sea, nosotros, buscamos la sabiduría. Buscamos la sabiduría, pero también nos dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. No por medida, sino que le dará una sabiduría e inteligencia espiritual, porque existe otra sabiduría que no es espiritual, sino que es irracional, animal y diabólica. Existe esa otra parte, y es bien dura. Ahora bien, en el mundo que usted y yo conocemos hoy, existen dos tipos de personas, dos clases de personas que se identifican de acuerdo a la forma de cómo perciben las cosas que son y las que suceden en su entorno. Hay gente que a usted le pregunta a veces y le dice probablemente: ¿y para dónde va? Ah, hoy voy para la iglesia. Ah, a vos también, ya te... ¿ya? Amén. Ya te lavaron el queso. O ya te lavaron el cerebro. Porque creen que aquí lavamos cerebros. Pero la Biblia dice que el Señor lava, pero lava completo. No solo el cerebro, los lava completos. Sí, amén. Un día, me gusta eso, fíjense que un día... estaba Jesús con sus discípulos. Amén. Así estaban los discípulos. Estaban todos los discípulos. ¿Se los imagina? Los 12. Y dice que Jesús fue a la pila. Ya. Agarró un guacal. Y agarró agua. Y se puso una toalla en el cuello. Se ciñó una toalla. Y agarró el guacalito con agua. Lo trajo.
y comenzó a lavarle los pies con paciencia, mire, los pies a los apóstoles, y con la toallita los secaba. Cuando lo vio Pedro, le dijo: Señor, cuidado, a mí no me lavarás los pies tú. Tú eres mi Señor, no me tenés que lavar los pies. Y le dice Jesús: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, le dijo, no me laves solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. No, Pedro, no, así está, hermano, así está, las manos y la cabeza. Y le dice, no, Pedro, le dice, el que está limpio no necesita sino solamente quitarse el polvo que se le ha pegado del camino. Y ustedes ya están limpios. Por la palabra que les he hablado, ustedes están limpios. Amén. Pero después dijo esta frase, aunque no todos. ¿Sí? Aunque no todos, dijo. Porque dice que él sabía quién le había de entre... Bueno, usted sabe, ¿verdad? Que había uno ahí que no estaba limpio. Amén. Aquí habemos muchos, pero a ver, ¿cuántos habremos aquí? Usted sabrá. Pero el Señor le dijo, ya todos están limpios por la palabra. Solo necesitan quitarse el polvo. Lo que se le pegó en la semana, pues, aquello que se le pegó en la semanita, eso necesita quitárselo, necesita... ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Aquello que le haya ensuciado, aquello que anda ese polvito que se le pegó del mundo allá, lo que se le pegó, hay que quitárselo, ¿verdad? Quitárselo. Y existen, les dije, dos clases de personas. Existe el hombre natural, la gente natural. El hombre natural es aquel que cree que todo es producto de la casualidad, de la interacción de los elementos, de la ciencia, del esfuerzo humano, del trabajo en equipo, y que todo tiene una explicación científica, porque Dios no existe en ninguno de sus pensamientos. En el hombre natural, Dios no existe. Amén. En el hombre natural. El hombre natural sale a la puerta de allí, a la puerta, mira al cielo y dice, hoy va a llover, hay remansos de nubes ahí, hoy va a llover. El natural. También el hombre natural sale y de repente ve, dice, qué bonito se ve el arco iris que se ha formado, dice. No lo señalen porque se va a desaparecer, dice. El natural, ve. Sí, así dice. Y mira las cosas y dice, y le pregunta, ¿y usted sabe cómo se forma el arco iris? Y entonces viene y dice, eso se forma porque las partículas de agua en la naturaleza están esparcidas en el aire, y cuando lo atraviesa la luz del sol, hace que brille el agua de esa manera, y por eso se forma el arco iris. Preciosa explicación, ¿verdad? El hombre natural así es. Sin embargo, el espiritual dice, veo un arco iris allá, y lo primero que se acuerda el hombre espiritual, el espiritual, lo primero que se acuerda, dice, esa es la promesa que mi Señor le hizo al pueblo antiguo, de que nunca va a volver a destruir la tierra con agua. Amén. Eso es lo primero que se le ocurre al espiritual. Al natural no, porque el natural busca dar una explicación científica de todas las cosas. Amén. ¿Me va entendiendo, verdad? Yo creo que me va a entender con esto. Quiero que usted me acompañe en eso. El hombre natural busca dar una explicación de todas las cosas. Ahora, el hombre espiritual atribuye todas las cosas y el entorno de su vida al control de un ser supremo que es sobre todas las cosas. El hombre espiritual o mujer espiritual consideran que Dios es todo en la vida de las personas y que todo depende de Él y que para siempre será Dios el todo en su vida. Esa es la persona espiritual. La persona espiritual es aquella que va y de repente se fue para San Salvador por allá. Y la dejó el bus. Y ya no hay en qué venirle. Ya. Y de repente dice, el natural se va a poner a braviar. que ustedes porque no se apuraron, y va a comenzar a buscar culpables, el natural. Va a comenzar a buscar culpables, a renegar y a reclamar y a decir un montón de cosas. El espiritual dice, no hay hijo desamparado porque Dios nos cuida, nos protege y nos da los medios. De repente aparece, ¡ey! ¿Para dónde vas? Para tal parte, vámonos. Ya, el espiritual es el que espera en Dios todas las cosas. Ese es el espiritual, el que espera en Dios siempre. Pero el natural no, el natural siempre busca estar, siempre busca una explicación, siempre todo lo quiere arreglar con dinero, siempre todo lo quiere arreglar con una explicación científica, una explicación de algo. Siempre quiere hacer cosas y amparado en las leyes de la física o en las leyes de la naturaleza, de los objetos, de las cosas. Las cosas de Dios, la espiritualidad es puesta a prueba. Y cuando decimos esto, es porque una persona puede creer en Dios. Sin embargo, la creencia en Dios puede ser desviada, su espiritualidad puede ser guiada hacia algo o a alguien que no es Dios, y de esa manera puede alejarse de nuestro Señor Jesucristo, en quien son todas las cosas. Es decir que una persona puede creer en Dios. Pero si decide doblegar su naturaleza y comienza a creer todo lo que le dicen, amén. Yo les decía a los jóvenes, a veces con los jóvenes a veces son cosas más abiertas, ¿verdad? A veces, y les digo yo, muchachas, ustedes fracasan porque el sentido que le doblegan es el sentido del oído. Y les digo yo, ustedes viene un muchacho y les dice que son bonitas y ustedes se lo creen. Les dice que son bonitas y se lo creen. Y como nadie les había dicho que son bonitas, porque en la casa solo otras cosas les dicen. Entonces de repente ya comienza aquella persona que les dijo, ya es especial. Aún cuando el Señor Dios, en el libro de Proverbios dice que el alma del varón o el alma del hombre es preciosa a los ojos de Dios. Y que Dios considera a sus hijos y a sus hijas como preciosos y amados a todos. Sin embargo, que Dios nos diga preciosos, a algunos no les gusta. Pero cuando el diablo les dice que son lindos, ahí sí les creen. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, así es. En la Biblia a nosotros se nos enseña que Dios es todo en nosotros y que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Hay gente que confía en los hombres. Mire, bien confían en un líder religioso, en un líder religioso que puede gobernar en todo el mundo. O pueden también, hermanos, considerar también allí un tipo de adoración a un presidente, no solo a un líder religioso. Y así, hermanos, a muchas personas humanas en las cuales se les puede poner la confianza. O sea que la espiritualidad es puesta a prueba. La Biblia nos dice que son verdades infalibles de Dios. Cuando decimos infalibles, es decir, verdades que no fallan, verdades que son absolutas y que se tienen que aceptar como son. Pero eso solamente lo puede aceptar el hombre espiritual, porque el hombre natural no cree en la palabra de Dios. El hombre natural le va a decir, ¿y vos por qué crees en Dios? ¿Y vos crees que todo eso que está en la Biblia es verdad? Si esa Biblia los hombres la hicieron, mirá, es de pedazo de papel, a alguien se le ocurrió escribir ahí todas esas cosas y vos le andás creyendo eso. ¿Alguien la hizo? Eso no lo hizo Dios, eso un humano lo hizo, alguien lo formó. Y vos le andás creyendo a eso. No, hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Y comienza el hombre natural a poner a prueba la espiritualidad suya. Y usted dice, ah, no, pero la palabra de Dios se cumple. Y usted ve tratando ahí de defenderse ahí, pero Y si no es muy buen leedor de la Biblia, no se va a poder defender, obviamente. Porque los ataques del enemigo son severos. Mire, es tan severo. Una vez me atacaron a mí y me lanzaron un ataque mortal. Muy mortal. Terrible. Terrible. Que si yo se lo menciono a usted, de repente usted hasta puede tambalear un poquito con lo que yo pueda hablar. Fue un ataque severo, fulminante. Y me dijeron esta frase, se lo voy a compartir, porque ya comencé, lo voy a compartir, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos, ¿y qué habrá querido decir? Y usted va a estar pensando toda la tarde, me la va a doler la cabeza, mejor se lo digo. Mire, fíjese que a mí me dijeron así, ¿vos crees en Dios? Me dijeron, está bueno que creas en Dios, pero tu Dios en el que crees es un Dios sanguinario, es un Dios asesino, es un Dios sangriento. Mirá, me dijeron. Ahí cantan eso, me dijo, que dicen que Saúl mató a 1000 y David mataba a 10,000 y no eran animales, lo que mataban eran personas, era gente. Decime, ¿qué Dios se satisface que maten a miles y a miles y a miles de personas en eso? Saciarse. Mirá, vos crees en un Dios que es tan tremendo, me dicen, tan tremendo, que para saciarse Él y estar tranquilo y estar bien, necesitó sacrificar a su propio hijo y desangrarlo completamente en la cruz del Calvario. Es un Dios sangriento, sediento de sangre. En ese Dios es que creemos. Y de repente, ¿qué defensa hay contra eso? ¿Se desangró Jesús en la cruz? Sí. ¿Para qué era? ¿Para satisfacer la ira de Dios? Sí. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de repente alguien que no esté bien parado espiritualmente tambalea. Y no solo tambalea, cae. Cae. Porque la gente no entiende. Porque las cosas espirituales, miren, si la batalla de la carne, dice la Biblia que la carne para poco aprovecha. No es muy provechosa, porque los días de la carne son poquitos. Por eso dijo el Señor desde el principio, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Eso dijo allá en el Génesis, amén, ¿se acuerda? Génesis capítulo 6. Pero luego en el Salmo capítulo 90 dijo, no, los días ya no serán 120 años, serán 80. ¿Ya lo leyó? Y serán sus días como la flor del campo. Por la mañana florece y crece y por la tarde se seca. ¿Ya lo leyó? No, a veces como no estamos informados, a veces no, ¿verdad? Nada de eso. Hoy la gente mira las noticias del Facebook, ¿verdad? Ya, o mira otro tipo de mensajes, pero el mensaje de Dios no lo escucha, ni lo lee. Pero bueno, fíjense que la Biblia nos declara acerca de Jesús, que Jesús vino a esta tierra y se convirtió en la imagen del Dios invisible. Amén. Está conmigo. Dios es invisible. Pero Jesús lo hizo visible. En Jesucristo se manifestó la bondad. Se manifestó Dios mismo en nosotros. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo leyendo? Colosenses, ahí donde estamos, en el capítulo 1, versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. ¿Lo escuchó? En Jesús se muestra la imagen misma del Dios invisible. Y dice, para que en Él habitase, porque así agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. En Jesús encontramos todo. No necesita más nada usted. En Jesús hallamos todo. Pero saben, hermanos, queridos hermanos, miren. La palabra plenitud, que aparece ahí al final del versículo 15. Al final del versículo 15 aparece la palabra plenitud. ¿La busca, por favor? ¿Verdad que está por ahí? ¿Sí? Fíjese que la palabra plenitud, en el idioma en que se escribió la Biblia, en el griego, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra plenitud significa o está conocida como pléroma. Pléroma. Y fíjese que esa palabra en sí misma encierra varias cosas. Porque pléroma quiere decir como lo más alto o lo más elevado, y por eso algunas personas creen que para poder servir a Dios, para poder estar bien con Dios y para estar más cerca de Dios, ellos dicen que las personas tienen que ir a una montaña. Se van a una montaña, allá arriba, en la punta de la montaña, y dice, aquí hay pléroma. Es decir, aquí hay plenitud, porque aquí estamos más cerquita de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Ellos dicen, estamos más cerca de Dios en una montaña. Pero eso no es cierto, porque no es una plenitud física, sino que está más cerca de Dios aquel que vive más espiritualmente. Amén. ¿Está conmigo? Pero aquel que anda jugando al gato y al ratón, o aquel que anda que juego a mundo y que juego a iglesia, que juego a mundo y que juego a iglesia, ya estoy bailando, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Y juega a mundito y juega a iglesita. Amén. Ese que anda en esa condición, ese no puede decir que está cerca de Dios. Ese está lejos de toda bendición. Ese está apartadito. Y el día que se manifieste el juicio de Dios, va a sufrir el látigo del castigo de la justicia divina. No sé si está conmigo en eso, pero la Biblia es clara en eso. No es o no tiene mayor plenitud a aquel que anda viviendo en una vida que le gusta jugar, porque Dios no es un juego, que le gusta estar con Dios los domingos, pero toda la semana está con el diablo. ¿Ah? Con él duerme, con él descansa, con él está ahí conviviendo y haciendo cosas, ¿sí? Que hasta se pelean porque no le dejan ver los partidos, o se pelea porque no le dejan ver el capítulo que ya va a terminar, ¿verdad? De la obra literaria que está viendo en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entiéndame el lenguaje, ¿sí? Que en lugar de ponerse a leer cuántos capítulos tiene la Biblia, pero los capítulos de la Biblia no se los sabe, pero si les pregunta las novelas, se las saben de principio a final. ¿Sí usted? La inyección del diablo. El diablo le mete capítulos y versículos, pero no son de la Biblia. Amén. Y la gente dice, no, pero es espiritual, porque va los domingos. No, es que porque va los domingos a sentarse ahí, a escuchar unas dos que tres palabras, a que medio le regañen ahí, que le digan ahí un par de cosas, eso no lo convierte en una persona en espiritual. No. Eso le convierte en un oidor olvidadizo. Alguien que oye la palabra, pero después se olvida. Y a ver, yo por eso no leo la Biblia, porque así mejor ni me doy cuenta. Y el hecho de que no se dé cuenta va a cambiar su destino. Mire, no es cierto. No es cierto. Va a sufrir. Va a sufrir la consecuencia. La Biblia dice, y solo, yo siempre le hablo así, que la Biblia dice que Dios no dará por inocente al que es culpable. En el libro de Romanos 14:12, la Biblia dice ahí, dice, porque vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, hay gente que cree también que la espiritualidad y la salvación es por matrimonios o por familias. Dice, como mi mamá es buena cristiana, no, hombre, de allí me voy a agarrar yo. No, no hay tales. El día del Señor allá es individual. Ahí no hay tío que valga. Ahí no hay abuelo, no hay nadie. Ahí es usted y Dios. Nada más. Señor, perdóname. No, ya no puede. Ya no se puede. Su tiempo ya pasó. Se acabó. Está como dice el Señor para los que viven en pecado. Mire, bien tremendo, fíjese. Dice el Señor, aquellos que insisten en ir detrás del mal. A mí me encanta cuando doy clase a jóvenes y trabajo con jóvenes. El libro de Proverbios capítulo 1. Solo el capítulo 1. Porque en eso hay una enseñanza, pero tan bonita para jóvenes. Tremendo. Porque ahí dice, si los impíos te quisieran engañar, dice, y quisiera, no vayas con ellos, dice, no consientas en ir con ellos, hijo mío, dice, Dice, porque ellos, dice, llevan sus pies presurosos a derramar sangre. Ellos van, dice, prestos para hacer el mal. Ahí, fíjense, bien tremendo lo que dice ahí el libro de Proverbios. Pero después, cuando nosotros miramos la Biblia y dice el Señor, he aquí, como no has querido arrepentirte, en el libro de Apocalipsis 3 dice, como no ha querido arrepentirse, yo le arrojaré en cama. Y en gran tribulación, en grandes problemas, a los que con ella insisten en pecar. Y también dice, le traeré enfermedades, de las cuales no podrá escapar. Y allá en el Antiguo Testamento es un poquito más severo y dice el Señor, y enviaré yo la peste, y enviaré al matador. Mire lo que dice el Señor, yo enviaré al matador a tu casa, y cuando él esté delante de ti, con su espada desenvainada, listo para golpearte, ¿qué dirás delante de tu matador? ¿Qué dirás tú delante del que te mate y del que te quita la vida? Porque yo lo he enviado. ¿Le dirás acaso, dice, yo soy Dios y no hombre? Mas tú, dije, sabe que ciertamente hombre eres y no Dios. Dice el Señor. O sea, esa cuestión no es nueva. Eso, los que no leen la Biblia mucho, yo la leo pero poco. Los que no saben nada de esas cosas. Y ahí dice el Señor, bien específico. Él es el que manda. La espada, la daga, el machete o lo que sea, él es el que manda todas esas cosas y son muy malas. Muy malas. Pero la manda como consecuencia de algo. No es así nomás. Porque la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para tener conocimiento e inteligencia espiritual hay elementos que son necesarios. Necesarios para la persona. Para que le permita enfrentar con éxito todas las situaciones de la vida y agradar a Dios viviendo una vida piadosa delante de Él y reconociendo la preeminencia del Señor. Se puede decir, fíjense hermanos, que el conocimiento y la inteligencia sin Dios es como un cuerpo que no tiene espíritu de vida en él. Porque el hombre moderno ha relegado a Dios a un rincón oscuro de sus pensamientos y ha hecho de Dios un mito, una leyenda o algo no importante. Sí, el hombre sin conocimiento de Dios. Yo he tenido catedráticos, cuando me refiero a catedráticos me refiero a licenciados, maestros de ciencias, de conocimiento natural, que son muy buenos, muy buenos. Pero si usted les habla de Dios y le dicen, ya, ahí no hablemos, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahí no, mejor no entremos a eso. ¿Verdad? Y así, sabe, porque el hombre natural ha relegado a Dios y lo ha hecho a un lado. Y lo ha convertido en un mito, en una leyenda, allá en un rincón oscuro de la historia, donde no es importante y se ha relegado a Dios a tres momentos de la vida, a tres momentos de la vida de la persona, tres momentos. ¿Cuáles son esos tres momentos de la vida de la persona? El nacimiento, el matrimonio y la muerte. Ahí. A esos tres momentos lo ha relegado la gente. ¿Sí? Al nacimiento, al matrimonio y a la muerte. Ahí se acuerda de Dios la gente. En esos momentos. Pero bueno, dejémoslo así. En ese sentido, la gente no toma a Dios en serio. ¿Sabe usted que según el ser humano existen inteligencias múltiples? Y hasta hombres han sido galardonados, ¿verdad? Por mostrar esas inteligencias, supuestas inteligencias múltiples. Dice que la gente tiene la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Dicen que tiene un montón de inteligencias. Montón de inteligencias. Pero yo le voy a decir algo. Ninguna inteligencia le sirve al hombre sino la inteligencia espiritual. ¿Y quién es el inteligente espiritualmente? Usted me va a decir, hermano, yo soy inteligente espiritualmente. ¿Y por qué? Porque me sé cinco versículos de la Biblia. No, es que no es eso. No es eso. No es que usted se sabe un capítulo de la Biblia o ya sabe cómo se llaman los libros de la Biblia, se conoce los 10 mandamientos, conoce los, ¿cómo se llaman?, los nombres de los apóstoles de Jesús. Sí lo sabe, yo creo que sí lo sabe, ¿verdad?
Ay, si no lo sabe, es problema también, ¿verdad?
Pero, y usted dice, soy inteligente porque sé esas cosas. No es que no es eso la inteligencia espiritual. No es esa. Hermano, pero es inteligencia espiritual porque yo sé cosas de la Biblia.
Job capítulo 28, versículo 28. ¿Me lo busca? Búsquelo. Job capítulo 28, versículo 28. Mire lo que dijo el Señor al hombre. Job capítulo 28, versículo 28.
Amén. Si lo tiene ya, me dice amén, por favor. Porque yo no lo estoy buscando ahorita, pero usted sí. Y en Job capítulo 28, versículo 28, la Biblia dice: y dijo al hombre, ¿qué dijo? ¿Qué dijo al hombre? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Lo están leyendo? Que el principio de la sabiduría, o que el temor del Señor, ¿qué es? Que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría y el apartarse del mal. Ah, entonces, ¿quién es el inteligente? ¿Quién es el sabio y quién es el inteligente? No es el que conoce los libros de la Biblia, no. Es el que ve el mal y se aparta. ¿Qué tal de la jovencita cuando le comienza y un impío a comenzar a calentarle el oído y a decirle, sos bonita, sos preciosa, que mira que te estás poniendo muy, ¿qué? Le dicen palabras, ¿no? Hasta palabras que salen de orden, de alguna manera. Y comienza a decir cuestiones ahí. Dice la Biblia, identifica el inteligente espiritualmente, identifica el mal y ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Y se aparta. Sí, el apartarse del mal lo convierte en la persona inteligente. Hermano, pero si me buscan, me hallan. Ay, hermano, por Dios.
Es que si me buscan, la Biblia dice, hermano, que si me buscan, me van a hallar.
Ay, cómo ha entendido la Biblia, mi hermano, ¿ah? Es que la Biblia allá, Jesús lo que está diciendo, Jesús lo que está diciendo en esa enseñanza es, pedid y se os dará, pero dice que pídale a Dios, amén. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. O sea, dice, busca a Dios y lo vas a hallar, pero no está diciendo que busque pleito, y va, no está diciendo eso. Y la gente lo entiende mal. Lo entiende mal, cuando dice buscad y hallaréis. Entonces, ahorita, nosotros nos vemos en esa situación bien difícil, en la que nos, ¿qué les puedo decir? Nos confundimos, amén, nos confundimos. No hallamos salida a las situaciones, porque dice ahí, y dijo al hombre, ¿a quién se lo dijo el Señor? Al hombre, en otras versiones de Biblia dice, y dijo a los seres humanos, no dice hombre, sino que dice a los seres humanos, he aquí que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero ¿qué tal aquel que busca el mal? Ah, no, hermano, es que uno es cristiano, pero no tonto, hermano. Uno hay que darse su lugar, porque el hecho de que sea cristiano no quiere decir que va a ser, ahí, vea. ¿Me está entendiendo? Y de repente dice, no, es que yo, y me tengo que dejar, hermano. ¿Ah? ¿Qué me aconseja? A veces me han pedido consejos así. Y le digo yo, mire, hermano, hermana, ¿qué dice la Biblia? Y mire, hermano, es que la Biblia dice que uno, si lo buscan, lo hallan. Y yo le digo, fíjese que la Biblia dice, bienaventurados seas cuando toda la gente diga toda clase de mal contra ti, mintiendo. Dice la Biblia, le digo yo, el verdadero cristiano tiene que pasar esta prueba.
¿Cuál prueba, men?
Espere, ahorita. Dice, amad a vuestros enemigos.
¿Qué?
Sí, que ames a los enemigos tuyos. ¿Tenés enemigos?
No, yo digo que no.
Ah, pero dice la Biblia que si los tenés, que los ames. Pero de verdad, no de mentira. Mire. Amar a vuestros enemigos. Bendecid a quienes os maldicen. ¿Qué? ¿Te tengo que bendecir? Sí, que si alguien te maldice, oh, maldita, me la vas a pagar. Dios te bendiga, pero de verdad, de corazón. No es que así de mentirita, de verdad. ¿Sí? Bendecid a los que maldicen. Orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Orad por si te ultrajan y te dicen cosas y te empujan y te pegan y te hacen cosas. Orad por ellos, pero para que les vaya bien, no para que el Señor los queme y se los lleve. Entonces, orad. Así dice la Biblia. Y dice, oiga, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Y cuando diga, y cuando llega a esa parte, y luego dice, y todo lo que querrás que la gente haga contigo, eso haz tú con ellos. La regla de oro. O sea, no le hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. Y entonces, hermano, pero es que eso es bien difícil. No, espérate, falta una cosa. ¿Qué? ¿Que todavía falta? Sí, falta una. Que si alguien te diera en una mejilla, ponele también la otra, y dile que le falta que te den la otra. Y haciendo eso vas a ser hijo de Dios que está en los... No, hermano, eso no. Entonces no. Entonces con Dios no querés nada. Entonces con Dios no querés nada. El que no logra pasar esa prueba, no es nada. No es nada. ¿Usted no se ha enfrentado a eso? Probablemente no se ha enfrentado, pero le va a tocar. Algún día le va a tocar enfrentarse. ¿Cómo va a responder a eso? No sé. Pero la Biblia dice que Jesús se enfrentó a eso. Amén. ¿No están, están de acuerdo conmigo? Jesús se enfrentó a eso. Y dice la Biblia, y fue llevado, dice, junto con los malhechores. Dice. Y aquí la compañía de soldados, dice, enfrente de él, dice, comenzaron a golpearle y a vituperarle. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Y le golpeaban y le vendaban, después de vendarle los ojos, le golpeaban y le decían, anda, Jesús, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Vamos, dilo, ¿quién fue? Y lo escupían, su santo rostro. ¿Ah? Es listo, está capaz. El Señor sufrió todo eso y podía hacer los pedazos. Sí, podía, pero no lo hizo. Y soportó todo eso. Y nosotros que ni una habladurita aguantamos. ¿Qué me dicen? ¿Ah? Y aguantó toda esa tormenta que se le vino a Jesús encima. Y después de eso dicen que le dijeron, este es el que se dice rey de los judíos. ¡Ja, ja, 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 ja! El rey, vamos, denle la manto, denle el manto. Salve rey. Y se burlaban de él, dice la Biblia. ¿Mm? Se burlaban de él. Y dijeron, ah, como es rey, hay que hacerle una corona, dijeron. Y fueron a hacerle una corona. Amén. De espinas. Se la pusieron en su cabeza y le incrustaron en su cabeza hasta que sangró. Y después, cuando estaba ya herido y lastimado y colgado, dijo Jesús, preste atención, dijo Jesús, tengo sed, tengo sed. ¿Y sabe qué hicieron? Tomaron una vara, y había una cubeta con vinagre. Y una esponja metieron en la vara, metieron la vara, metieron la esponja a la cubeta con vinagre picante y se la pusieron en las heridas, en el cuerpo y en la boca. Y él se rehusó a probarla y su cuerpo se estremeció. No, es que la gente no sabe nada del sacrificio de Jesús. Aún los que dicen que son cristianos no conocen todavía la verdadera historia de Jesús, no la conocen porque no leen la Biblia. Y dice la palabra ahí, que después que él sintió eso y no quiso tomarlo, inclinó sus ojos y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense lo que estaba sintiendo, como quien está diciendo, mamá, mamá, ayúdame, papá, ayúdame. ¿Mm? El niño, el hijo, ¿se da cuenta? Y después que pasó eso, Jesús miró hacia la gente. ¿Y sabe qué le dijo al Señor? A Dios. Padre, perdónalos. A todos ellos, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Somos capaces de llegar a ese nivel? ¿Somos capaces de llegar a esa inteligencia espiritual? Esa es la máxima. El máximo sufrimiento. Ahora, yo lo he querido llevar por esta ruta para que usted y yo comprendamos que esto no es fácil. O sea, que la Biblia nos habla y que nos enseña acerca de esa inteligencia espiritual y que nos lleva por un camino correcto, que nos lleva siempre hacia Dios. Siempre hacia Dios. Mire, mucha gente a veces no entiende eso. No, ya te hiciste cristiano y hacías de cristiano, dice. Pero la vida la sigue enfrentando de la misma manera. ¿Sabe qué? Le voy a mencionar cosas. Yo voy a mencionar algunas cosas y yo no espero herir conciencias con lo que hablo. Porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios va para todos. Y cada quien toma la parte que le corresponde. Pero fíjese que hay hermanos que son hermanos, supuestos hermanos. Y fíjense que están empleitados con la mamá. Están empleitados con el papá, tienen problemas con los tíos, le deben a medio mundo y no pagan. Son personas que son deshonrosas, es decir, que no son personas honestas, no son personas confiables, son personas despreciables, que la gente tiene mal testimonio de ellos al verles y oírles y al hablarles. De eso tenemos en las iglesias. Tenemos mucho. Para llegar a la categoría que Dios quiere de nosotros, es bien terrible. Nos encontramos a veces en una condición bien mala. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, la Biblia dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Mateo 11, 25, 26, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto nos permite a nosotros, hermanos, buscar el camino de Dios, buscar la cobertura de Dios. Siempre. Sabio e inteligente espiritualmente no es el que conoce la Biblia de principio a fin. Es el que vive la Biblia y le hace caso a Dios. Ese es el inteligente. O sea que si está practicando las malas palabras, por ejemplo, debe quitar eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahí dice la Biblia, creo que a los jóvenes les dejamos esto de tarea y les dicen, apréndanselo. Salmos 119, 105 creo que es el texto, donde la Biblia dice, bueno, ahorita no recuerdo si exactamente es el texto, pero la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guardar la palabra. Y guardar la palabra no es agarrar la Biblia y enllavarla. Porque hay gente que puede creer mal eso. Es ponerla en práctica. Es decir, hacerle caso a Dios. ¿Ya? Hacerle caso a Dios. Hoy es común, por ejemplo, en las iglesias, ver a jovencitas que andan con novios mundanos. Son de la iglesia y andan con novios mundanos. ¿Cómo la ves? Que están jugando a Dios y al diablo. ¿Qué comunión, dice la Biblia en Corintios? Corintios 6. ¿Qué comunión tiene Cristo con el demonio? ¿Tienen alguna cosa en común? Dice, no. Entonces, ¿qué comunión tiene un hijo de la luz, un portador de la luz, con un portador de las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Podrán unirse? No. No pueden unir. Pero las niñas les hacen caso a los muchachos así. Y los muchachos también van a buscar así, porque son más atrevidas, son más aquí, son más allá, y les gustan las cosas de ese, del mundo. Cuando hablamos con jóvenes les enseñamos eso, así de esa manera, de una forma bien, bien lineal en eso. Porque tienen que orientar su vida, porque la decisión que tomen ahí les va a afectar para toda la vida. Ahora, si ya con el consejo, y aún así la persona insiste en seguir haciendo lo malo, pues, ¿verdad? Ahí pues la persona tomó su camino, tomó su decisión. Cerramos esta enseñanza de la inteligencia espiritual, porque la Biblia nos enseña que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. La humanidad ha caído en la desgracia delante de Dios, porque ha perdido todo el temor de Dios, todo el respeto, el amor por su Creador, y lo ha mirado a Dios como un adorno más. ¿Sí? La Biblia nos muestra que ahora no hay temor de Dios en las vidas de las personas. Y como consecuencia la maldad aumenta, el asesinato aumenta, el sepulcro no se sacia. Y los humanos nos destruimos a nosotros mismos. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Bueno, que el hombre natural percibe las cosas de una manera y el espiritual las entiende de otra manera. Ahora, yo le mencionaba a usted que en Proverbios, usted lo puede leer en su casa, por ahí en Proverbios le mencioné 4 o 7 de Proverbios, pero si puede leer del versículo 5 al 9, Proverbios 4, 5 al 9, nos habla acerca de eso, de cómo podemos adquirir la sabiduría y la inteligencia espiritual. Si su esposo discute con usted, ¿qué hace? ¿Discute usted también con él? ¿Ah? No, si es que palabra vos, palabra yo, me decís una, te digo dos. ¿Y qué pues? Y aquí, ¿verdad? Y comienza ahí, ¿verdad? Con la situación y la circunstancia. ¿Y dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó el cristianismo? ¿Dónde quedó? Y dice el Señor Jesús, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no tomás como ejemplo, dice, a aquel que cuando le maldecían, bendecía? Que cuando lo insultaban, dice, perdonaba. ¿Por qué no tomás como ejemplo a aquel que fue víctima de tal contradicción que lo llevó a la muerte misma, mas el galardón de él es eterno para siempre, porque Dios lo puso por encima de todas las cosas? Pero es que cuesta eso. No, es que ahí voy a hacer yo, me estoy comportando como un tonto, una cuestión. De vivos está lleno el sepulcro. Hermano, no, no son los vivos. Sí, no, pero es que lo que se cree, están ahí. Ahí están. Ahí están. Entonces, algunos de nosotros, y con eso cierro, el Evangelio nos queda grande, ¿verdad? Nos queda grande. Todavía nos hace falta. Mucho, mucho, mucho. ¿Sabe? Mencionaba, voy a terminar así quizás con esto. Es un episodio triste. Triste. Yo sé que algunos de ustedes saben que yo trabajo, mi trabajo, conocen mi trabajo como docente. ¿Verdad? No tengo la licenciatura, solamente es un profesorado. Pero he tenido algunas experiencias. Y fíjense que yo tenía una señorita estudiante, lo voy a mencionar. Ella, esta señorita estudiante, ella, un día, estuvimos hablando, aprovechaba las mañanas, tempranito, ahora entrada a las 7. Entonces, me gustaba siempre comenzar con una reflexión espiritual, valores, ¿verdad? Porque no se puede hablar de religión, pero sí se puede aconsejar a los jóvenes y hablarles de Dios. Y fíjese que es...